algo que tiene que ver con nuestra salud. Está en línea la doctora Silvia González Ayala. Ella es consultora en infectología en la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, FEMEVA. Es integrante del Comité Institucional de Revisión de Protocolos de Investigación del Hospital de Niños Sor María Ludovica y docente de la Cátedra de Infectología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. La llamamos porque evidentemente, bueno, siempre para esta época está el tema del dengue, de la chica era la otra, chikungunya, ¿eh? Pero vamos a hablar con ella que seguramente es un poco más serio. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida al programa. Hola. No la tengo. Hola. ¡Uy! Se cortó. Bueno, a ver si podemos llamarla de vuelta a la doctora Silvia González Ayala para que nos hable sobre el tema de la prevención del dengue y la chikungunya, porque es época en que se pone complicado. ¿La tenemos? Hola, doctora, ¿cómo le va?
Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Me escucha?
Sí, perfecto, perfecto, la escuchamos, doctora.
Le decía gracias por el contacto y una aclaración.
Sí.
Se ordenó mi cese por jubilación en la Facultad de Ciencias Médicas.
Ah, bueno.
De la Universidad Nacional de La Plata.
Ah, bueno, bueno. O sea, que
no pertenezco a la institución. Sí, sí, sí.
Bueno, perfecto.
Respecto a su pregunta, entiendo era referida a dengue y el nombre difícil, fiebre chikungunya.
Sí, sí, porque, bueno, había otra más, pero había una tercera variante que también era transmitida por los monquitos, que en una época también se hablaba chica chikungunya, ¿no?
Zika, Zika, bueno, y la otra, la grande, grande,
la fiebre amarilla.
Sí, claro. Sí, 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 pero para nosotros hoy los dos problemas son dengue, que en realidad es una reiteración de lo que nos pasa cada año con más o menos intensidad, y fiebre chikungunya sí es emergente con mucha fuerza a raíz de lo que está ocurriendo, especialmente en Paraguay, que está en curso una epidemia fuera de control y tenemos los casos importados, ¿no es cierto? Es época de, vaya, desde las fiestas, de mucha movilidad de personas residentes en nuestro país que van a su lugar de origen en distintas localidades de Paraguay.
Doctora, lo que uno se pregunta generalmente, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué diferencias hay entre los síntomas del dengue, la chikungunya, y cuál es la diferencia en el tratamiento? ¿Tiene el mismo tratamiento? ¿Cómo me doy cuenta? A ver.
Bueno, en primer lugar, ¿dónde reside o si estuvo de viaje, en qué zona? Eso es fundamental.
Ajá.
Y dengue es un cuadro que comienza bruscamente con fiebre mayor a 38 grados y medio y dolores intensos de cabeza, de ojos, de músculos y de articulaciones.
Uh-huh.
Y una de cada cuatro personas va a presentar un brote o erupción cutánea. El cuadro dura menos de 7 días.
Uh-huh.
La fiebre chikungunya, se diferencia. Así le contesto las tres.
Uh-huh.
Fiebre chikungunya se diferencia porque también, si bien tiene un comienzo muy brusco con fiebre de más de 38 grados y medio, lo que predomina es el dolor en las articulaciones que discapacita. La persona prácticamente pierde la movilidad por el dolor,
uh-huh.
Son personas que no pueden caminar, que están tiesas,
uh-huh.
o que se dobla del dolor. Chikungunya quiere decir hombre que se dobla,
uh-huh.
Que es una posición antálgica.
Uh-huh.
Y finalmente la fiebre Zika,
uh-huh.
que hay casos en Brasil, es la que tiene menos fiebre, temperaturas de alrededor de 37 grados, y por otra parte, siempre tiene brote o erupción cutánea y los ojos están muy rojos, ojos rojos de manera bilateral, ¿no es cierto? Y el brote es muy importante, pero es de las tres la que tiene menos fiebre.
Ah, perfecto. Doctora, y en el caso de los tratamientos, ¿no? ¿Qué se puede hacer con cada uno de ellos? Más allá de los 7 días y demás, ¿hay que ingerir algún medicamento en particular? ¿Cómo se trata?
Bueno, no tienen tratamiento específico,
no.
Es decir, no hay drogas. para tratar los virus dengue, ni el virus de la fiebre chikungunya, ni el virus Zika. Uh-huh. Lo que se utiliza es como analgésico y antitérmico el paracetamol, uh-huh, informándole al paciente que el paracetamol tiene un tiempo de latencia hasta que comienza a hacer efecto, es decir, no es brusca la caída de la fiebre, ni lo que apacigüe los dolores.
Sí, sí, sí.
Y muy buena hidratación. Ah, se pesa al paciente y se le indica, uh-huh, la cantidad de agua que tiene que tomar, ¿eh? No es cualquier líquido. O sea que la clave está en el manejo con paracetamol, que sería para el dolor y la fiebre, y la hidratación, son fundamentales.
Doctora, ¿y cuáles son los lugares de la República Argentina ahora que va a haber un previaje 4, que la gente sigue vacacionando y demás? ¿Cuáles son los lugares que tienen una situación epidemiológica complicada en la Argentina? ¿Dónde me puedo contagiar?
Son los habituales, el noreste argentino, sí, las provincias de Misiones, Formosa, Chaco, y en el noroeste argentino, el área de Orán, la zona de Tartagal. Uh-huh. Y en Santa Fe los casos están concentrados, sobre todo en el norte de la provincia, pero también están afectadas otras ciudades. El previaje 4, uh-huh, va a comenzar después de Semana Santa, ¿no es cierto?
Sí,
con los feriados.
Sí.
De mayo y de junio.
Sí.
Allí seguramente ya la actividad de estas tres enfermedades transmitidas por el mosquito va a empezar a disminuir.
Ah,
en
perfecto.
General,
sí,
los últimos casos se registran mayo, junio, y tenemos un mes de silencio, es decir, que no hay casos en nuestro país, uh-huh, que son julio y agosto, y en septiembre ya se presenta el riesgo nuevamente. Eso ocurre cada año y, bueno, la intensidad en cuanto a la cantidad de número de casos depende de cómo se trabaja en la prevención y si se introduce algún tipo distinto, porque virus dengue hay 4.
Sí.
Nosotros las grandes epidemias nacionales de 2009, 2016 y 2020 las tuvimos por el dengue 1, pero ojo con el 2, el 3 y el 4. Fíjense que incluso cité los años para destacar otra situación, que es que las grandes epidemias nacionales se han producido con intervalos cada vez más cortos.
Claro, claro.
Del 2009 al 2016 y del 2016 al 2020, que se superpuso con la COVID.
Ahí está. Sí, me acuerdo que fue tremendo eso, fue tremendo. Doctora, ¿deja algún síntoma posterior, algún efecto adverso después de haber estado infectado para la persona? ¿Es cierto que las personas que tienen dengue no pueden volver a contagiarse? Porque hay varias versiones.
No. Las personas que tuvieron dengue por un tipo, el 1, el 2, el 3 o el 4, por
sí,
lo tanto pueden volver a tener, y mucho más grave es el riesgo,
sí,
por uno distinto, es decir, si tuvo dengue 1,
ajá,
puede volver a infectarse por dengue 2 y tiene mayor riesgo de presentar una forma grave.
Ah.
Pero el dengue, tanto como Zika,
sí,
una vez que pasó esa semana de la enfermedad aguda,
sí,
la persona puede quedar con decaimiento por 2 a 4 semanas y eso es todo.
Uh-huh.
A diferencia de lo que ocurre con fiebre chikungunya, que el compromiso de las articulaciones puede prolongarse hasta 6 meses, con las mismas características discapacitantes.
Uh-huh.
Si pasa de los 6 meses y persisten las manifestaciones clínicas, ya es una forma crónica, el manejo va a ser por el médico reumatólogo y se comporta como si fuera una persona con artritis reumatoidea. Ojo con eso, pasa hasta en un 5% de las personas que tienen fiebre chikungunya, porque ahí la cosa se complica considerablemente en cuanto a calidad de vida, ¿no es cierto?
Sí, 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 claro. Doctora, ¿es necesario que sea por la picadura de un mosquito o se contagia de persona a persona?
No, es muy buena la pregunta. Se contagia, la cadena se inicia fundamentalmente por la picadura de la mosquita infectada, pero estos virus también se pueden transmitir por transfusión, lo cual es una gran preocupación en situación de epidemia en los bancos de sangre con los hemodonantes, porque puede haber, sobre todo de dengue, formas subclínicas o asintomáticas. O sea, la vía transfusional es una. También, y esto está teniendo un impacto brutal en Paraguay, la transmisión madre-hijo, la afectación del recién nacido. Paraguay hay días que ha tenido hasta 15 recién nacidos internados en unidad de cuidados intensivos con fiebre chikungunya. Sí, esto claro. Es nuevo para nuestros países, ¿no es cierto?
Sí, claramente. Ahora, sí, doctora, ¿cómo me prevengo? Porque, a ver, hay esto de las criaturas y demás. Muchas veces se habla de descacharramiento, se habla de hay alguien que me pregunta acá, ¿hay vacunas? ¿Qué hago?
¿Qué hago? Bueno, la herramienta fundamental es que nuestra gente esté educada, es descacharrizar, es decir, eliminar todos los recipientes que puedan contener agua estancada, y si no se pueden eliminar, hay que cambiar el agua y pasar un objeto áspero, un cepillo, un trapo por las paredes, no simplemente sacar el agua. Utilizar el uso personal de repelentes, sí. Idealmente la etiqueta verde, porque es el que tiene duración más prolongada, sí. Evitar la exposición en las horas crepusculares, es decir, al amanecer y al atardecer, porque es la hora de actividad de la mosquito cuando se alimenta, sí. Y necesita nuestra sangre para la maduración de los huevos. Lo otro es ropa adecuada, que es con mangas largas y piernas largas, idealmente ropa de algodón y de colores claros, blanco, y en las viviendas, la utilización de mallas metálicas, ¿no es cierto?, de mosquiteros en las aberturas, la higiene en el peridomicilio, el pasto corto, etcétera. Esto uno lo dice.
Perdón, pero doctora, quiero agregarle repelente, espirales, todo ese tipo de cosas, sí, ¿no?
Sí, el repelente de uso personal, sí. ¿No es cierto? Dijimos etiqueta verde, que es el que más dura. Y después, para la permanencia en el exterior, los espirales, los preparados que largan humo, las velas, las antorchas de citronela.
Sí, citronela,
pero
claro.
Lo ideal es no exponerse. Pero esta es una realidad para, es decir, todo lo que hemos citado, ¿para quién es? Para las clases acomodadas. Que sí, tienen el acceso claro. Económico sí, sí, a esto, sí. En las poblaciones vulnerables, esto, hay viviendas que tienen la abertura nada más, ni siquiera tienen puerta. Sí. Entonces, en esas zonas lo único que queda es la fumigación periódica, que tiene que ser reiterada cada 7 días y realizada a las horas crepusculares, pero, que es la hora de activar el mosquito, no al mediodía porque no sirve para nada.
Si no los hacen los municipios, ¿cómo se puede fumigar para que la gente esté tranquila y con qué?
Y es que es muy costoso.
Claro.
Es muy costoso, no puede porque ser. Hay que comprar el plaguicida, que tener el equipo para fumigar. Eso es responsabilidad de los municipios, por eso la fumigación está indicada cuando se detectan casos, ¿no es cierto? Que pueden ser casos autóctonos o casos importados. Ojo que nosotros ya tenemos casos autóctonos de fiebre chikungunya.
Cuando decimos nosotros, ¿estamos hablando de Argentina o de La Plata en particular?
Estamos hablando de provincia de Buenos Aires. Tenemos casos en 2 autóctonos de fiebre chikungunya en el partido de Quilmes, y en el partido de Almirante Brown. ¿Esto qué quiere decir? Que alguien vino, no consultó, no se diagnosticó, no se notificó y emergen los casos locales.
Claro, acá estaba leyendo en Infocielo justamente de un caso que se dio en Olavarría de una persona que había viajado a Paraguay, ¿no?
Sí, sí, sí. En los viajeros a Paraguay les diría que la mayoría están volviendo con fiebre chikungunya. Porque es la época que la gente va a visitar a sus parientes.
Claro. Bueno, doctora, esperemos que la gente preste atención, así podemos evitarlo, ¿no? Porque realmente son de una incomodidad y de una gravedad bastante importante, sí. Así que hay
sobre
que estar
todo
atentos.
Fiebre chikungunya por la intensidad de los síntomas.
¿El mosquito lo puedo reconocer de alguna manera?
Sí, el mosquito es muy característico porque es un mosquito pequeño, no zumba, no se anuncia, pica varias veces, incluso a distintas personas, y tiene bandas blancas. Ah. Es negro con bandas blancas en sus patas y en el tórax. O sea, los chicos, tanto desde el prejardín, se les enseña, se les muestra con una lupa las características del mosquito y las medidas de prevención para que vayan a su casa y logren la modificación de hábitos. No es fácil.
No, claro.
Y usted me había preguntado con respecto a vacuna. Uh-huh. Hay una vacuna nueva para la prevención del dengue, que es una vacuna de origen japonés que tiene licencia de uso por la Agencia Europea de Medicamentos y esta semana fue aprobada por la Agencia Regulatoria de Brasil, por Anvisa. Esta vacuna es para la prevención del dengue.
Ah, perfecto.
Sea que la persona ya ha padecido, en ese caso, al vacunarse evitaría las formas graves en la reinfección, pero también en el que no ha tenido dengue para prevenir la transmisión por dengue. En nuestro país, esta vacuna está en estudio por las autoridades de la ANMAT. Debemos destacar que fue presentada simultáneamente tanto en Brasil como en Argentina. Brasil ya tiene la licencia de uso y nosotros estamos esperando.
Bueno, doctora, muchísimas gracias por toda esta información que espero que le haya sido de buen uso para la gente, ¿no? Porque en verdad que todos queremos saber e informarnos cómo poder prevenirnos. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buena jornada.
Igualmente, le mando un abrazo. Bueno, ahí estábamos con la doctora Silvia González Ayala, es consultora de infectología en la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, integrante del Comité Institucional de Revisión y Protocolos de Investigación del Hospital de Niños Sor María Ludovica. Lo de docente de la Cátedra de Infectología, ya no. Así que bueno, señores, 11 de la mañana, 39 minutos. Estamos hasta la 1, dale, vamos.